Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Les damos la bienvenida a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Amenazas en Brasil.
Jair Bolsonaro amenazó con utilizar las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público.
Coronavirus y reclamo.
La Unión Europea demanda a AstraZeneca por no cumplir con las entregas de vacunas.
Argentina y la pandemia.
El gobierno define qué ocurrirá con las restricciones luego del 30 de abril.
Consecuencias.
La lira turca se cae tras el reconocimiento de Estados Unidos al genocidio armenio.
Debate en Colombia.
El oficialismo presentó un texto sustitutivo del proyecto del Ejecutivo para la reforma tributaria.
Memoria y presente.
La ONU reconoció a Rusia, Ucrania y Bielorrusia en el aniversario del accidente nuclear de Chernóbil.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Arrinconado.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó con sacar a la calle las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público.
Dijo que la medida está arriba de la mesa si las restricciones impuestas por algunos gobernadores para frenar el avance del COVID-19 generan caos social.
Si tuviéramos problemas, tenemos un plan. Soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y si es necesario, iremos a la calle, manifestó.
En paralelo, la Casa Civil de Presidencia envió a 13 ministerios una lista con 23 posibles acusaciones.
Se trata de los temas a los que el gobierno entiende que los ministros y el presidente podrían enfrentarse ante la Comisión Parlamentaria de Investigación, la CPI.
La CPI fue creada en el Congreso con el fin de indagar en la gestión llevada a cabo por las autoridades federales durante la crisis del coronavirus.
En Órbita dialogó con el periodista y analista político uruguayo Damián Recova, quien afirmó que las amenazas de Bolsonaro son las de un presidente débil y arrinconado.
La crisis sanitaria se ha transformado poco a poco en una crisis política y en una crisis social. Y en este marco se ha instalado una perspectiva, un temor de que ocurran levantamientos por hambre, rebeliones sociales y de distinta índole. Ahí los gobernadores, digamos, atendiendo a esta situación, tanto de avance del COVID como de los problemas económicos y sociales, toman estas medidas, digamos, de implementar medidas que restrinjan la movilidad. Hay que leer este anuncio que hace Bolsonaro también en el marco de una debilidad política que tiene, donde está, como planteo, donde no está seguro que se reelija, donde hay una restitución de los derechos políticos para Lula, que es el principal opositor. Es una situación donde también hay una interna y una división entre Bolsonaro y los sectores bolsonaristas con las Fuerzas Armadas. Recordemos que hace meses esto está sobrevolando. Es un presidente que está débil, que perdió apoyos parlamentarios.
El experto transmitió su preocupación por el intento del presidente de avanzar sobre las libertades públicas en su país.
La situación es una situación política que es difícil, que es un Bolsonaro que está arrinconado, que tiene los poderes que lo llevaron a ser presidente, poco a poco han ido bajándose del barco, tiene una política internacional que le es adversa porque el triunfo de Donald Trump conspiró contra los intereses de Bolsonaro. Hoy en día la política de Biden es aislar relativamente a Bolsonaro. Y en ese marco es que se plantea esta discusión. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si puede derivarse en algún tipo de acción parlamentaria como un impeachment o de algún tipo. Pero lo que está claro es que es un presidente que está acorralado por distintos lugares y que está intentando defenderse. Y eso, ¿no? Las amenazas tienen más que ver con las debilidades que con las fortalezas.
En medio de la polémica, Brasil alcanzó un nuevo récord de 67.977 muertos por COVID-19 antes de terminar abril, superando la marca de 66.573 fallecidos en marzo.
Recoba sostuvo que el gigante sudamericano está ante una situación dramática y que las cifras demuestran que sigue siendo el centro mundial de la epidemia.
La pandemia a nivel internacional es una catástrofe, pero Brasil es el centro mundial, digamos. Bueno, en el último mes tenemos un promedio de entre 3.500 y 4.000 muertos por día. Hay imágenes de fosas comunes, enterramientos nocturnos, colapso de sistemas sanitarios, falta de oxígeno y sedantes para los intubados en regiones enteras. Es una situación muy dramática social y políticamente.
Escuchábamos al periodista y analista político Damián Recoba.
Demanda.
La Unión Europea inició acciones legales contra la farmacéutica AstraZeneca por incumplir las entregas de su vacuna contra el COVID-19.
La Comisión Europea informó que la razón responde a que no fueron respetados los términos del contrato.
La compañía no estuvo en condiciones de elaborar una estrategia fiable para garantizar a tiempo las entregas de dosis, señaló el portavoz de la institución.
Todos los estados miembros del bloque confirmaron su apoyo mientras la comisión examina varias opciones.
Entre estas se incluye el recurso ante los tribunales para garantizar que la empresa británica cumpla sus compromisos.
El bloque ha aprobado junto a esta vacuna otras 5, las de Pfizer, Moderna, CureVac, Johnson & Johnson y Sanofi GSK.
En tanto, continúa el proceso de autorización del medicamento ruso Sputnik V por parte de la Agencia de Medicamentos Europea.
El ente expresó su intención de que esta evaluación se realice a ritmos acelerados, aunque no precisó la posible fecha de aprobación del fármaco.
Por otra parte, algunos países avanzan con su reapertura gradual tras meses de duras restricciones para controlar el brote.
Este lunes 26, Italia levantó medidas tras 6 meses de sucesivas cuarentenas.
15 de las 21 regiones y provincias estarán en el nivel más bajo de restricciones.
Se permitirá el viaje entre regiones y el número de personas que pueda visitar a amigos y a familiares pasará de 2 a 4.
Restaurantes y bares podrán atender público y servir comida en las terrazas, mientras los deportes de contacto puedan reanudarse al aire libre.
Definiciones.
El gobierno argentino resolverá esta semana las medidas posteriores al 30 de abril, cuando se quedará sin vigencia el actual decreto de medidas sanitarias.
El presidente Alberto Fernández maneja la continuidad de las restricciones a la nocturnidad y una posible presencialidad administrada por los colegios.
Desde la Casa Rosada entienden que es prioridad cuidar la salud y hay preocupación por la suba de contagios y de ocupación de camas de terapia intensiva en la zona metropolitana.
En los últimos días, Argentina rozó los 30.000 contagios diarios y superó los 500 fallecimientos por día. Se trata de registros récord desde que comenzó la pandemia.
En este marco se desató una tormenta política y judicial entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presidente determinó por decreto de necesidad de urgencia, DNU, la suspensión de la presencialidad en las escuelas del área metropolitana desde el 19 hasta el 30 de abril.
Pero el jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia para dictaminar la inconstitucionalidad del decreto.
Asimismo, un tribunal de la ciudad falló a favor de un recurso presentado por un grupo de padres que justificó el reclamo hecho por el gobierno porteño.
El gobierno nacional tiene plazo para presentar sus argumentos hasta este martes 27, después de lo cual la Corte resolverá sobre el tema.
En declaraciones recogidas por Sputnik, la abogada y profesora de Derecho Constitucionalista, Lorena González Tocci, explicó en qué etapa está el proceso.
Como la Corte no puede resolver en abstracto como regla, vos no podés ampararte en sentarte en los tiempos y dejar que las cosas se conviertan en abstracto. Es demasiado burdo hacerlo. Entonces, en este caso, la Procuración lo resuelve en horas, la Corte le manda un traslado, le manda la vista urgente, y la Corte luego dicta la resolución de hace 2 días, admitiendo la competencia originaria. Es decir, que transitamos la primera etapa que te dije de los juicios de competencia originaria, y empieza la segunda etapa, que es resolver la cuestión de fondo, es decir, el planteo de inconstitucionalidad, analizar la validez del DNU y fijarse si el reclamo del gobierno de la ciudad es válido, es pertinente. Y para resolver esa segunda parte, lo que tiene que hacer es citar al demandado, y el demandado es el Estado Nacional.
González Tocci agregó que para resolver este enfrentamiento es probable que la Corte Suprema transite el camino del medio entre ambas partes.
Lo que yo no creo en forma alguna que la Corte resuelva es decir que todas estas decisiones son competencia exclusiva del gobierno de la ciudad, porque no lo son. Es decir, que el planteo de la autonomía no tiene nada que ver en eso. Sí tiene que ver en qué datos tomó el Estado Nacional para dictar ese DNU. Ahora, como la Corte en alguna jurisprudencia no muy lejana suele dictar resoluciones que trata de compatibilizar estas autonomías locales con las decisiones nacionales, esto sobre todo hay uno de los jueces de la Corte, que es el juez Rosati, hace mucho hincapié en el margen de apreciación local, es decir, que tiene que haber un trato diferente respecto de las facultades locales cuando existen conflictos vinculados con decisiones federales y algunas atribuciones que tienen los gobiernos locales, es muy probable que vaya por el medio. Es decir, que diga, bueno, existen medidas adoptadas por el gobierno de la ciudad que acreditan que no hay mayor o menor peligrosidad frente a estos datos del gobierno de la nación. Hace un día el gobierno nacional habló sobre la presencialidad controlada o vigilada. Propone, ayer creo, ir implementando un régimen diferenciado para las clases que no implique la solución todo o nada.
Escuchábamos a la abogada y profesora de Derecho Constitucional, Lorena González Tocci.
Diferencias.
La lira turca se cae tras el reconocimiento de Estados Unidos al genocidio armenio.
Este lunes 26, la lira tocó los 8,30 frente al dólar, acercándose a su mínimo histórico en 2021. Ante el euro, el cambio es de 10,02.
La divisa se desplomó un 3,5% en las tres últimas jornadas, tras la confirmación de que Estados Unidos reconocería oficialmente el genocidio armenio.
El sábado 24, el presidente Joe Biden se posicionó sobre las masacres históricas de armenios en el Imperio Otomano entre 1915 y 1917.
Turquía, aliada de la OTAN, indicó que esta postura es inválida desde el punto de vista del derecho internacional y añadió que se socava la amistad entre ambas naciones.
La Cancillería convocó al embajador del país norteamericano en el país, David Satterfield.
Washington decidió cerrar sus misiones diplomáticas en Turquía durante este lunes y el martes 27 por precaución.
Armenia insiste en que la comunidad internacional reconozca el genocidio que sufrió a manos del Imperio Otomano, que dejó 1,5 millones de muertos.
Turquía rechaza ese término, alegando que tanto armenios como turcos fueron víctimas de aquellas matanzas.
Al rescate.
El partido colombiano oficialista Centro Democrático presentó este sábado 24 un texto sustitutivo del proyecto enviado por el Ejecutivo para la reforma tributaria.
La fuerza política busca que el Congreso reevalúe la propuesta que ya tiene a varios partidos políticos decididos a descartarla.
El Centro Democrático propone impuestos transitorios por alrededor de 12 billones de pesos, unos 3.300 millones de dólares, sin afectar a personas de ingresos medios.
Los recursos financiarían el ingreso solidario para 5 millones de familias y la devolución del IVA para 4 millones.
Estos objetivos los comparte con el proyecto original enviado por el gobierno.
El presidente Iván Duque habló con el medio local Semana sobre las ventajas para la población que generaría la aprobación de la reforma.
Voy a ir punto por punto porque esto es una transformación social. El primero, con esta reforma vamos a que 5 millones de hogares de nuestro país tengan el ingreso solidario. Eso significa que van a ser más de 18 millones de colombianos que van a tener la posibilidad de beneficiarse de una transferencia económica en un momento de tanta incertidumbre. Dos, vamos a devolverle el IVA o a pagar por anticipado el IVA para cerca de 4 millones de familias colombianas. Eso para las familias más vulnerables es un apoyo económico muy importante. Tres, vamos a mantener el programa PAEV, donde hemos subsidiado el 50 o 40% del salario mínimo legal de 3.4 millones de trabajadores durante el año 2021. Cuarto, vamos a construir gratuidad educativa universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. Hoy con el Fondo de Solidaridad Educativa creado en la pandemia, tenemos 700 mil estudiantes que han podido mantenerse con matrícula cero el semestre pasado y este semestre. Necesitamos extender también ese beneficio para que los jóvenes no tengan que desertar. Cinco, la idea es mantener también un esquema donde damos la carga de impuestos a las micro y pequeñas empresas, que son los que emplean cerca del 90% de los trabajadores de este país.
En tanto, el proyecto de su partido plantea el pago de un subsidio a 3,6 millones de trabajadores y la modificación de la regla fiscal.
Además, conserva el descuento de industria y comercio y la renta empresarial en 50%.
Las modificaciones pretenden atender a críticas que tildan el proyecto de ataque a la clase media.
El mandatario respondió ante estas calificaciones.
Si hay algo que nosotros hemos tratado de preservar durante todo este tiempo, es la protección de los más vulnerables y de la clase media. Y usted me dice, ¿cómo? Le voy a dar 3 o 4 ejemplos. El financiamiento de vivienda. Nosotros lanzamos en medio de la pandemia lo que se conoce como el FRECH Novis. Ese es el subsidio para la adquisición de vivienda de la clase media en Colombia. Y hemos tenido las mayores ventas de vivienda en ese sector que no es interés social en el último año. Y las mayores ventas de interés social. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese subsidio. 2, esa gratuidad educativa universitaria para estratos 1, 2 y 3 beneficia a la clase media de nuestro país. Hemos tenido también que asumir, y asumir con gran responsabilidad, que justamente para la clase media teníamos que hacer reprogramación de pagos de servicios, permitir los retiros de las cesantías, y adicionalmente en esta coyuntura lo que queremos es incentivar el empleo. Gran parte de esa clase media se emplea en micro y pequeñas empresas, que son a las que queremos reducir la carga para que empleen más colombianos también de la clase media. Entonces no es una reforma indolente ni con los más vulnerables ni con la clase media. ¿Qué se busca? Que tengamos un concepto de solidaridad. ¿Y de solidaridad con qué principio? Los que más tienen aportan un poquito más. ¿En beneficio de qué? De salir de la peor tempestad que ha habido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.
Escuchábamos al presidente de Colombia, Iván Duque.
Memoria.
Las Naciones Unidas reconoció a Rusia, Ucrania y Bielorrusia en el aniversario 35 del accidente nuclear de Chernóbil.
El secretario general, Antonio Guterres, les agradeció sus labores para mitigar las consecuencias del desastre ambiental de 1986.
La autoridad de la ONU resaltó la labor de estos gobiernos que trabajaron con los académicos, la sociedad civil y otros por el bien común.
Guterres destacó que esta tarea tiene lecciones importantes para los esfuerzos de hoy para responder a la pandemia del coronavirus.
En tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica destacó la importancia de la energía nuclear para la prevención del calentamiento global.
Hoy las cosas son diferentes. Quienes se benefician del uso pacífico de la energía nuclear lo hacen en una red interrelacionada de normas, dijo su director, Rafael Grossi.
Miramos al pasado con respeto, pero también al futuro con la firmeza de que la energía nuclear es parte de los esfuerzos contra el calentamiento global, agregó.
El 26 de abril de 1986, el territorio ucraniano, por entonces parte de la Unión Soviética, fue escenario de una explosión en la central nuclear de Chernóbil.
El desastre provocó la contaminación radiactiva en una zona de unos 140.000 kilómetros cuadrados del territorio de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Además, afectó unos 60.000 kilómetros cuadrados fuera del espacio de la antigua Unión Soviética.
Más de 115.000 personas fueron evacuadas de la zona de exclusión alrededor de la central que aún está contaminada.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.